Buenas noches ante todo, que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo hoy les dé una doble porción de lo que les vienes dando y que realmente Dios nos hable, que pueda ser un día de bendición, una reunión en donde la palabra de Dios cale hondo en nuestros corazones. Y quiero compartir con ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 10. Para los que quieren seguir la lectura y lo quieren buscar, capítulo 10, versículo 7 al 13. El Señor Jesús usaba palabras sencillas para hablarle a su gente. Pastor, ovejas, corral, redil en otras versiones, puerta, pastores buenos, pastores malos, cosas sencillas, cosas de las que comúnmente se vivían en esa región de Jerusalén y a los alrededores. Yo los invito a leer entonces. Capítulo 10, versículo 7 al 13, y dice así: Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, de quien el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bueno, sencillo el ejemplo que usó, un corral. Y en aquellos tiempos el corral o el redil era el lugar donde se encerraban las ovejas de noche. Era un lugarcito que en los mejores lugares tenía una tapia bastante alta. Arriba se hacía un techito de rama espinosa. Y había una única puerta por donde entraban las ovejas y quedaban al resguardo de ladrones, de lobos, de animales del campo. Y cada mañana el pastor llevaba sus ovejas a comer buenos pastos, en el mejor de los casos. O los pastores que no le interesaba mucho, los llevaba a cualquier lado, hacía su trabajo por el salario nomás. Y cuando venía el lobo, según nos dice esta palabra, o algún peligro, abandonaba todo, se iba, ¿no? Total, no le importaba mucho. Un poco nos está contando esto. Jesús se muestra como el buen pastor, que realmente tiene cuidado y que da su vida por las ovejas, y el que no le interesa, que únicamente lo hace por salario, porque había que trabajar de algo, y le tocó trabajar con las ovejas, y hizo lo que pudo o lo que tenía ganas de hacer. En otras palabras, básicamente esto, la lectura. ¿A quién le estaba dirigiendo todo esto Jesús? ¿Con quién estaba hablando? Uno dice, los discípulos, escuchar esto. Y estaba hablando con los fariseos. Los fariseos era la clase religiosa, la élite religiosa de ese tiempo, en donde en un tiempo realmente eran personajes de mucho prestigio, pero que en la época de Jesús se habían vuelto muy estrictos con el cumplimiento de la ley y eran duros, legalistas. Jesús los tildó de hipócritas porque se andaban fijando en el exterior, todo en la apariencia, en lo exterior, y por dentro nada. Entonces eran personas que simplemente cumplían, incapaces de transmitir fe o algún tipo de valor parecido, ¿no? Solamente hacían cumplir la ley del Antiguo Testamento rescatable. Su enseñanza era árida, como los terrenos de alrededores de Jerusalén, bien árida, ¿no? Y odiaban a Jesús. odiaban a Jesús porque Jesús venía con algo nuevo. Jesús nos tildaba de malos pastores, de gente que venía a robar, de matar, de destruir. ¿Y cómo? Y Jesús venía a dar vida, y vida en abundancia. Pero lo que no entendían los fariseos, que había llegado otra época, que empezaban a correr otros tiempos, y que la gracia y el perdón de pecados venía al mundo a través de Jesucristo. Y como el redil que ya se menciona ahí tenía una sola puerta, usó ese ejemplo, porque él era esa puerta. Y era la única forma de poder entender este otro tiempo que venía, la gracia, el perdón de pecados, la salvación. El que por mí entre, dice Jesús, será salvo. Y qué ejemplo lindo, porque le sirvió a los fariseos y nos sirve hoy, y es tan vivo, tan actual como nunca, ¿no? Jesús es la única puerta por donde se entra, se sale, nos habla de libertad, ¿no? No una cárcel, una prisión donde entras y no salís más, sino que se entra, se sale, es la libertad cristiana, la libertad del yugo, de la esclavitud, que es la ley antigua, donde uno era preso y era encarcelado por no cumplir un mandamiento. Ahora venía el perdón de pecados, que lo trae Cristo. Entrará y saldrá. Es más, y hallará pastos. Y esto tiene una significancia muy especial. Hallará pastos. Creo que muchos de nosotros, o todos, podemos dar testimonio hoy de qué significa encontrar pastos, ¿no? En Cristo. Encontrar ese alimento espiritual, fresco, de cada día, que nos hace bien, nos hace crecer, nos hace estar fuerte. Pero si no son buenos pastos con los que nos alimentamos, tenemos problemas, ¿no? Jesús es el buen pastor. Y no solo nos guía a buenos pastos, sino que su vida da y la dio por nosotros. ¿Cómo era una reunión en ese tiempo? En ese tiempo los fariseos tenían su reunión, en donde enseñaban el Antiguo Testamento, enseñaban la palabra. Jesús un día los visita, va a una de sus reuniones, ahí se leía, se aprendía. Pero, ¿qué cosa tan extraña estaba pasando en esa reunión? Lo que la quieren seguir está en Marcos 1, capítulo 3, y habla de una reunión en donde había una conspiración ahí adentro contra él. De alguna manera se enteraron de que Jesús estaba en la ciudad y en la reunión se juntaron y conspiraban contra él. Y había ahí en esa reunión un hombre que tenía una mano seca. ¿Recuerdan eso? Marcos capítulo 1, versículo 3 al 6. Una mano que estaba atrofiada, seguramente de nacimiento. Y todos estaban confabulados porque querían que Jesús lo sanara, porque ese día era sábado. Y si Jesús lo hacía, estaba infringiendo una ley y lo podían acusar y expulsarlo. Ahí está lo que les decía. La ley estaba antes que el amor, que la gracia, que la misericordia, que todo eso. Y realmente no sé a qué iban a esa reunión, porque iban a tenderle una trampa a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo cómo es Dios, conociendo su corazón, el corazón de toda esa gente, hizo parar a este hombre en medio de ellos. Hizo una pregunta que lo dejó a todos sin poder decir nada. El sábado dice, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Y hubo un silencio aterrador en esa reunión. Nadie tuvo autoridad para decir nada, un silencio cómplice. Jesús los miró entristecido, con mucho dolor, porque no podía entender esa situación a pesar de ser Dios. ¿Cómo puede haber gente así en una reunión donde teóricamente se habla de Dios, se aprende y se pretende salir un poquito mejor, ¿no? Entonces le dijo aquel hombre, levanta tu mano, extiende tu mano, y esa mano empezó a reponerse, a restaurarse y a sanarse. Y vieron todos ese milagro. Vieron todo lo que Jesús hacía. Sin embargo, salieron de ahí y desde esa vez fue el plan fue la cruz. El plan fue la muerte. Siguió el plan. Nadie se arrepintió, nadie cambió. Ahora, ustedes se imaginen en esa reunión para ese hombre. Tantos años quizás en el trabajo no podía hacer bien las cosas porque con una sola mano no podía hacer demasiado. En la parte ceremonial, en la religión tampoco. Entonces Jesús le devolvió la vida, le devolvió la identidad a esa persona. Ese día fue un cambio rotundo en su vida. A pesar del ambiente tan hostil, Dios estaba en medio y Dios obró. Y vaya, ¿y cómo obró? ¿Y cómo obró? Que le devolvió la vida, le devolvió la identidad, le devolvió su esperanza. Porque ese día encontró un buen pastor que lo llevó a buenos pastos. Y ese día comenzó a vivir la vida abundante que dice acá. Otro día, Jesús iba por el desierto y se cruzó con una persona leprosa. Que le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús lo miró con misericordia y lo sanó. Ahora ustedes imaginen esa persona que estaba excluida, que estaba afuera, para no contagiar, según la ley judía, debería estar fuera de la ciudad, aislado de todo, alguno le tiraba por ahí algo para comer. Con lo que podía se vestía, lleno de dolor, con una enfermedad terrible. Pasó Jesús y fue a encontrarse con la vida abundante. Ya no era más el leproso. Jesús lo mandó que vaya, que se presente delante del sacerdote para que compruebe que estaba sano. Y Jesús lo devolvió a la vida, lo restituyó a la iglesia, a la sociedad. Ya no era más el leproso, también le había dado una identidad, la identidad que hacía mucho tiempo había perdido. Ese hombre encontró al buen pastor, ese hombre comió de buenos pastos y ese hombre comenzó a vivir la vida abundante, de ahí en adelante. Otro día Jesús también iba por una ciudad que se llamaba la ciudad de Naín. Y ahí iba él y muchos de sus discípulos y seguidores que habían visto los milagros que había hecho en Cafarnaún. Y justo de la ciudad sale una caravana, un entierro. Y era una viuda que había perdido a su único hijo. Había una caravana que venía llena de alegría viendo las cosas que hacía Jesús. Y había otra caravana que venía llena de dolor con lo que estaba pasando. No llores, le dice Jesús a la viuda. Tocó a su hijo y lo resucitó. El camino de vuelta que hizo esa viuda a la ciudad de Naín fue muy distinto al que comenzó. Fue muy distinto porque se encontró con Jesús. Comió de buenos pastos, le restituyó la esperanza que le había perdido porque no tenía nada, ni esposo, ni hijo, no tenía, ni familia, no tenía nada. Se fue contenta. Comenzó a vivir la vida abundante que merecía vivir. Otro día Jesús fue al estanque de Betesda, ¿todos se acuerdan? Había un hombre que hacía 38 años que estaba ahí, tirado, porque había una tradición que dice que de tanto en tanto un ángel movía las aguas del estanque y el primero que se tiraba ahí quedaba sano de cualquier enfermedad. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Ni esperanza tenía. Lo que pasa, le dice que cuando voy hacia el estanque, ya otro me ganó y se tiró antes que yo. Y hacía 38 años que había perdido toda esperanza de poder tirarse de ese estanque. Y Jesús lo sanó. Jesús lo restituyó en la esperanza de vida, la vida. Y comenzó a andar, y andar una vida de abundancia, una vida distinta. Llena de la gracia de Dios, comió los buenos pastos, de buen pastor. Ahora, ¿qué tiene de estas historias de... ¿Qué tienen en común todas estas historias que escuchamos? Que hubo un día único en la vida de todas estas personas y larga vida a algunos que la pasaron así, en que tuvieron un verdadero encuentro con Cristo. Y que eso fue un antes y un después. Un día Jesús cambió la historia. Y vida abundante quiere decir vida desbordante, vida más de lo que uno necesita, vida que desborda. Vida que desborda. Una vida que es digna y merece ser vivida, llena de gozo, de alegría, con sueños. Y esto es lo que Jesús fue restituyéndole a toda esta gente: esperanza, sueños, fe, ganas de vivir. Ese es nuestro Dios y hoy hace eso. Entrar, salir, hallar pastos. Lo único que no habían logrado los fariseos en tanto tiempo, ¿no? Por eso Jesús se presenta como la puerta. Y muchas veces nosotros, aún cristianos, nos encontramos en un redil, ¿no? Sin salida. Por más que conocemos todas estas cosas, estamos como en el corral, no pudiendo salir. Llámale tristeza, llámale, poner el nombre de lo que te está pasando, quizás depresión, angustia, y a veces el corral es religión también. A veces el corral es religión. ¿Cómo le pasó a los fariseos? Estaban encerrados en una religión dura, rígida, y no pudieron ver el amor de Dios. Yo quiero ahora que se fijen, digo, si tenés el versículo 10 de esa lectura. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Antes de esta vida en abundancia que estábamos hablando y que estábamos viendo en todos estos casos, tenemos este personaje que antes viene, el ladrón. Y el ladrón viene a robar tu esperanza, a matar tu fe, a destruir tu identidad cristiana. Hay alguien que no quiere que, como cristianos, vivamos una vida abundante, una vida llena de gozo, con proyección, con alegría, con visión de las cosas, con esperanza. Y Jesús acá en la palabra lo pone como que todos los que antes de él vinieron. Pero después en las cartas y en la Biblia encontramos que el enemigo de nuestras almas se llama Diablo y Satanás, que quiere robarte tus sueños, que quiere matar tu fe aún siendo cristiano y que quiere destruir tu esperanza y tu identidad. Y hay un camino nuevo que es Cristo. Y ese camino se puede comenzar a andar. Y se puede comenzar a vivir. Sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios. Que no te roben la fe. La fe no tiene explicación. La fe nace de Dios y no tiene explicación. Que nadie te robe la fe. La fe es la fe de llamar a las cosas que no son como si fuesen. La fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no tiene explicación, no tiene lógica, no tiene intelecto. La fe es fe. Y eso es lo que nadie tiene que robarte. Destruir tu identidad. Cristo nos puso en lugares celestiales realmente. Como hijos de Él, no somos cualquier cosa. Hubo un día en que Dios te llamó, te rescató, no sé de dónde. Cada uno tendrá su propio testimonio. Pero te hizo con un propósito único, irrepetible. Nadie puede hacer lo que haces vos. Porque Dios te llamó con algo que Él sabe. Y por más teología que tenga el otro que está al lado, no puede hacer lo que vos haces, porque no tiene tus amigos, no tiene tu familia, no tiene tus contactos, y sabe Dios cómo usarte para que cumplas ese propósito. Y todos tenemos un propósito en la vida. Tenemos que descubrirlo. Dios nos hizo ciudadanos del reino, no somos cualquier cosa. Nosotros venimos a la iglesia creyendo que es un domingo más, que es una religión a lo mejor más linda, más fea, no sé. Pero la cuestión es que somos ciudadanos del reino y esto no lo tenemos presente. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y Cristo. Y si ponemos a ver lo que implica estas palabras rey y sacerdote, vamos a estar un rato largo pensando y no nos va a entrar en nuestro corazón, en nuestra cabeza lo que es esto, ¿no? Nos hizo administradores de la gracia. Esto parece una cosa media rara, administrador. Sin embargo, vos al llevarle el mensaje de Dios estás dándole la oportunidad a que el otro crea. Entonces estás administrando la gracia. Y no es poca cosa. No es poca cosa. Nos hizo ministros de reconciliación. No es que amigamos a dos peleados. Sin embargo, podemos llevar a través del Evangelio la paz que otros no tienen con Dios. Y estamos capacitados para eso. Todos estamos capacitados para eso. De una forma, de otra, con más teología, más conocimiento, menos, pero la reconciliación de Dios es obra del Espíritu Santo y sos un portador de eso. Así que a comenzar a vivir la vida abundante. Jesús es la puerta, el camino, y Él está en esta noche, en este lugar. Vamos a hacer una oración. Yo no sé cómo, en qué estado cada uno vino, pero hay una cosa segura, que si somos capaces de abrirle el corazón a Dios, no volvemos como antes. No volvemos a salir como antes. Si podemos entender y asumir que necesitamos a Dios, que necesitamos al Señor, no salimos como antes. En esta noche, Jesús viene a nuestro encuentro. Y lo único que no puede hacer es obligarnos por nuestra libertad a elegirlo o no elegirlo. ¿Le cerramos la puerta o lo abrimos? ¿O le abrimos la puerta? En esta noche también tenemos la cena. Y qué mejor momento para recordarle y para vivenciar su presencia, porque Él vino a nuestro encuentro. Y ahora en el pan, en la copa, vamos a tener oportunidad de hacer memoria de Él, de su muerte en la cruz, pero de su vida abundante que nos dejó para cada uno de nosotros, para que vivamos, para que tomemos de esa vida, para que arrebatemos esa vida y no nos quedemos. No nos quedemos en la mediocridad, en el cristiano chato, plano, que no tiene nada, porque tenemos grandes cosas que nos ha dejado, hermosas cosas que nos ha dejado y inentendibles cosas que nos dejó. Vamos a dar gracias. Queremos, nuestro Dios, darte gracias por este momento, por esta reunión, por tu presencia, Señor, porque empezás a trabajar en nuestros corazones. Sabemos que estás obrando en nuestra vida y que tu obra aún no ha terminado. Señor, que ahora al partir el pan podamos reconocerte, podamos hacer memoria de ti y podamos estar agradecidos, Señor, por tu sacrificio en la cruz, porque tu vida diste por las ovejas. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor y por darnos de comer de buenos pastos. Señor, bendecinos en esta noche y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús.